Costigarribia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, César, un saludo a vos en la audiencia.
Una consulta antes de ir a lo que le llamábamos. El presidente de la República tiene esos famosos gastos reservados. ¿Eso es por constitución?
No, es por presupuesto. No es por constitución. La ley de presupuesto le habilita cada año a tener gastos reservados. Y es en el entendimiento de algo que sí está en la Constitución, que son los altos discrecionales que tiene el presidente, ¿verdad? Pero constitucionalmente no habla nada de gastos reservados.
O sea, pues se podía recortar o eliminar inclusive.
Claro. Se puede eliminar. Si la ley de presupuesto no establece gastos reservados, no puede gastar el presidente en ese concepto. Pero justamente eso hace a la figura del presidente de gastos que se puedan tener en inteligencia, emergencias, temas que no están presupuestados ordinariamente. O sea, los gastos reservados son aquellos destinados a aquellos que no están presupuestados y que puede ser urgencia, necesidad para la administración general del país. Ese es el concepto.
Sí. Bueno, eso quería saber por un lado. Por otro lado, la semana pasada, lo que le estábamos llamando, la semana pasada fue tapa de diario, por todos lados se habló del doble voto del senador Dionisio Amarilla. Se lo veía ahí con sus dos manos ahí presionando uno. Es como cuando en el colegio te ibas vos y te decía, yo voy a votar por Jorge, porque me dijo luego Alejandro que voté por Jorge, por él voy a votar. O sea, más o menos así. ¿Esto cómo se analiza dentro de lo que es el Congreso?
Y es un delito electoral. Votar por otro es un delito electoral.
Sí.
El voto es personal y transferible, dice el Código Electoral. Ya reglamentando lo que dice la Constitución, el voto libre, directo, igual, secreto. Y lo de igual significa que el voto es personal.
Sí.
Después está el Código Penal, que ya habla de la utilización de máquinas para inducir al error, ¿verdad? Y otras cosas. O sea, acá hay varias cosas que investigar. Primero, un delito electoral. Segundo, un hecho tipificado por el Código Penal. Y tercero, uso de indebida influencia, porque como su condición de senador está votando por otro senador. O sea, causarle pérdida de investidura. Hay tres hechos así a lo rápido que yo he detectado cuando me hicieron la entrevista, el jueves.
Sí.
Entonces, el viernes, creo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy grave lo que sucedió. Nunca que yo sepa, se produjo estos senadores, 100 diputados, pero no en el Senado. Y una imagen vale más que mil palabras. Una imagen creo que está grabado en video y también reconocido por el propio legislador.
Claro, el mismo reconocido.
Es mucho más grave que los insultos que se intercambiaron, los reproches. Esto sí que es grave. Esto es falsear la voluntad del votante, simular el voto de otro y sumar para una mayoría que no existe. Pues es gravísimo, realmente es muy grave. Y yo estoy sorprendido que muchos medios de comunicación ni siquiera no ha tocado el tema. He visto los programas de televisión anoche de política y mucha gente nos ha tocado el tema, ¿eh? Realmente me sorprendió también la reacción de ciertos sectores periodísticos.
Ciertos sectores periodísticos y ciertos sectores políticos también, porque vamos al caso, que no quiero, yo sé que vos sos colorado, pero si era un colorado, ¿qué iba a pasar?
Y no sé, porque también a María le dan con palos con otras cosas en los medios.
Sí.
O sea, yo creo que habían tanta información después de la discusión que hubo ahí, y lo inusual de la discusión, el tono de la discusión, y los intercambios entre dos jóvenes exponentes de la época antidictatorial, ¿verdad?
Sí.
Todo se circunscribió a eso. Yo quiero pensar que fue un exceso de información la que llevó a este desinterés con respecto a este tema, y ahora recién está sedimentando, ¿verdad? Hoy se reunió la mesa directiva del Senado, se estarán tratando ahí temas, se habrá hablado de la inconducta de algunos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un tema que faltaba sedimentar, pero te digo, es gravísimo, porque resulta que si empezamos con esto, el día de mañana se van a constituir mayorías con gente que vota por otro. ¿Y por qué es nuevo en el Senado? Porque en el Senado siempre se votaba a mano alzada.
Sí.
Y ahora ya se tiene el sistema. Entonces, se puede votar ya por otro. Hay que buscar un método encriptado también que permita que cada legislador se identifique personalmente y que sea responsable si alguien vota por él, porque sabe su código de encriptación, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero hay una cantidad de cosas que hay que reglamentar en este voto electrónico también, en la Cámara, pero es gravísimo. Y es más, acá lo grave es que Amarilla ya confesó que lo hizo.
Sí, sí, él mismo reconoció.
La confesión de parte del Leo Prado, o sea, ya hay una confesión expresa.
Sí.
Ahora ya el fiscal del crimen tendría que estar interviniendo, la Cámara tiene que tomar sanciones, ¿verdad? Porque es un hecho muy grave. ¿Y por qué no tratar la pérdida de investidura de él? Para mí es suficiente mérito para la pérdida de investidura.
¿Tiene que intervenir quién es fiscal electoral?
Fiscal electoral también. El fiscal electoral tiene que intervenir por un delito electoral. Votar por otro. Porque el código electoral no distingue. No dice el momento del voto. El voto es personal, dice. Entonces, totalmente. El momento que alguien vota por vos, ya hay un delito electoral.
Claro, claro.
Y bien,
claro.
Normalmente se aplica a delitos en época de elecciones. Alguien votó por otro. Se violó el código electoral. Entonces, sí. Fiscal electoral. Y fiscal penal, porque está el 247 del código penal, que habla del que usar máquina induce error, etcétera, etcétera. O sea, hay otros artículos también del código penal que no son precisamente mi especialidad, por eso no quiero profundizar. Pero a simple vista ya se nota, cualquiera que no estudia derecho penal se da cuenta que esa es también una razón para ser investigado, y sin perjuicio de la investigación interna del Senado y poner a consideración una eventual pre-investidura de él o suspensión.
Claro,
pero no puede quedar así. Esto no puede quedar así, es gravísimo. Quiero poner en contexto que sea un tratado internacional o sea una enmienda la que se trate y otro vota por vos. Toda votación es importante, cada votación en el Senado es importante porque cada votante representa al pueblo que lo eligió.
Claro.
Y nadie puede votar por él. Por eso no hay mandato imperativo, no hay posibilidad de transferencia de voto, no puede decir, él me dijo. Y si él me dijo, también se debe investigar porque puede haber cruce de llamado entre las llanos y él, etcétera, etcétera. O sea, todo esto tiene que ser objeto de investigación fiscal, penal, y pueden haber dos fiscales acá investigando, el fiscal electoral y el fiscal penal de turno.
Aparte, no solamente para Amarilla, sino para Llano también sería...
No, y puede investigarse, ya que él alegó que Llano le dijo que vote por él,
sí.
Se puede investigar, se puede hacer un curso con Llano, ¿verdad? De llamado telefónico, comunicaciones, etcétera, etcétera. Ya que él alega como excusa eso.
Claro.
Pero eso no le excusa, cuidado. Por más que él alegue como excusa eso, eso no le excusa, porque nadie puede justificar un delito. Nadie puede justificar el votar por otro. Es lo mismo que el voto calificista en las elecciones generales. No, y no pudo, no me ha dañado, me dio su cédula.
Sí.
Me pidió que vote por él.
Sí.
Voté
sí.
Doble.
Sí,
eso podemos utilizar. Es más, está reglamentado el voto de las personas mayores, muy mayores de edad o discapacitados que pueden entrar con asistencia. Pero igual el voto es personal, fíjate. Con asistencia, pero voto personal. Entonces lo que pasó es bastante grave. Es muy grave y no es para decir ya así nomás. Y es mucho más grave que el cruce de improperio entre senadores.
Claro. Claro.
Si bien es grave la grosería, decirse grosería ahí y no respetar el reglamento, ¿verdad? Porque el reglamento para eso está, para que haya un decoro justamente, pero también es propio un parlamento el reclamo vehemente, ¿verdad? Cuidado. O sea, no es, el parlamento no es un lugar, no es la cancillería.
Sí.
No es una oficina burocrática, el parlamento es un lugar de debate. Entonces, ahí se debate, y es cierto, el debate tiene que tener un nivel. Se prohíben las alusiones personales, la ofensa, como dijo creo un colega mío, no es el lenguaje soez ni grosero. Sí. Sí, es grave eso. Es grave el lenguaje soez y grosero porque no es nada de ataques personales. Pero esto último es grave porque esto es un delito, los otros no.
Tendrían que estar analizando hoy en mesa directiva esto mismo, aparte de todo lo que se está analizando, ¿verdad? Se tiene que sumar lo del voto de Amarilla.
Por supuesto, esto se tendría que analizar hoy. Yo creo que algún senador tiene que pedir una investigación, el video, las fotos, video interno, cómo salió la votación, y a partir de ahí incluso se puede iniciar un proceso de pérdida de investidura. Entre los pares, porque ahora no hay ley, así que así como se le aplicó a Soledad, se le puede aplicar a
Amarilla.
En este momento no hay ley de pérdida de investidura, entonces Entonces la Constitución directamente los pares con ese antecedente los juzgan, ¿no?
A ambos sería, para ambos.
Yo creo que para Amarilla, porque Amarilla es el que hizo el doble voto. No creo que allá no se le juzgue, pero la investigación con Llano puede ayudar a determinar responsabilidad de Amarilla.
Totalmente.
Puede aliviar la responsabilidad o puede agravar la responsabilidad. Lo que más puede hacer es excusarle la responsabilidad.
Totalmente.
Porque ella dijo que votó por otro.
Totalmente.
O sea, ya cometió un acto ilícito.
Doctor, otro tema, después ya te dejo en libertad. La elección de Brasil, las consecuencias o cómo estamos nosotros, cómo Paraguay va a observar la presidencia de Bolsonaro.
Bueno, lo primero estamos viendo, ¿verdad? Se pidió que Aroni Martí vuelva.
Sí.
De una manera, Aroni Martí estuvieron protegido por el gobierno de izquierda.
Sí.
Si bien la justicia independiente en Brasil es mucho más independiente que acá. No podemos negar que hay un manto de protección importante de los órganos políticos de derechos humanos en protección a Rony Martínez. Y si bien Temer era vicepresidente y era de derecha, tampoco movió el estatus. Pero es diferente ahora que entra un gobierno de derecha. O sea, la primera consecuencia empezamos a ver con esto. Después sí. Vamos a ver en otro sentido. Un gobierno de derecha no estaba dentro de un proyecto ideológico como estaba Lula con Lugo. Por eso hicieron muchas concesiones. Ellos estaban dentro de un proyecto Patria Grande, donde estaba Cristina Kirchner, estaba sí. Lugo, estaba Lula, sí. estaba Mujica,
sí.
y estaba Bachelet, y obviamente estaba Chávez, y después Maduro. Entonces, en ese contexto, Paraguay consiguió muchas ventajas con Lugo. O sea, no es por la linda cara de Lugo ni por las acciones diplomáticas nomás de su gobierno,
claro.
que pudieron ser buenas o no. Yo no conozco, yo detalles no tengo, ¿verdad? Pues yo era senador de la oposición. Pero se daban esas concesiones de Brasil que nunca se dieron, entre paréntesis, porque ni los bandeirantes, ni los portugueses, ni después los brasileños nunca concedieron nada, ¿verdad? Al contrario.
Siempre.
Nos arrebataron todo lo que pudieron.
Siempre.
Por primera vez hicieron algunas concesiones, ¿verdad? Así como hay gente de la derecha que dice que los gobiernos militares hicieron concesiones a Paraguay, mentira. Era parte de un proyecto autoritario de derecha. Esto fue parte de un proyecto autoritario de izquierda. Entonces yo creo que la derecha brasileña va a gobernar con otros códigos, ¿no? Y hay que ver un poco porque por lo menos ya leí en Clarín y Argentina que el ministro, el futuro ministro de Hacienda de Brasil dijo que Mercosur no está entre sus prioridades. Está Estados Unidos,
sí.
La Unión Europea y China. Es más, ya anunció Bolsonaro, porque anoche yo estuve viendo programas internacionales de televisión, no porque sea ningún sabio, claro, y anunció visitas a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea. O sea, el Mercosur será una convivencia necesaria, aparentemente, por la primera declaración. Entonces eso va a hacer que tengamos que poner mucho esfuerzo en la relación bilateral con Brasil.
Sí.
Tendremos que tener embajadores de peso político y de buena argumentación ahí, ¿verdad? Hoy tenemos un diplomático, el doctor Manuel Cáceres, que es un diplomático de carrera que aparentemente va a Estados Unidos. Entonces el peso de las designaciones diplomáticas y las negociaciones que se tienen que hacer, no solamente para el tipo, se habló de doble puente ahora, de dos puentes más.
Sí.
El día a día de los sacoleiros que van y vienen a Brasil, que le dan vía a Ciudad del Este. Las zonas francas comerciales que abrieron en Foz do Iguaçu, el comercio fronterizo, triple frontera seca, Mato Grosso, Punta Porá, y otras zonas, ¿verdad?
Claro.
Concepción. O sea, hay muchos temas económicos en la presencia de los colonos brasileños en Paraguay. Se estuvo difundiendo estos días un mapa donde supuestamente Brasil querría adueñarse de todo Paraguay hasta donde están los colonos, ¿verdad? Cosa como esa, así muy muy sensacionalista.
Sí, sí,
o sea, acá hay
bueno, eso es sensacionalista por lo que decimos, pero la realidad, más o menos estamos por ahí.
Hay 500.000 brasileños viviendo en Paraguay y los brasileños mantienen su cultura, su idioma, su condición de brasileños.
Sí.
Son paraguayos de cédula, pero siguen siendo brasileños.
Por eso digo, o sea, es sensacionalismo decir de que van a ocupar gran parte de Paraguay, pero la realidad, que estamos por ahí cerca nomás ya.
La ventaja ventaja que tenemos es que hoy el derecho internacional nos ampara mucho. Si Paraguay se salvó de su desmembración después de la triple alianza por parte de Argentina y Brasil, fue porque existió el derecho internacional, porque Estados Unidos y Colombia se pusieron del lado de Paraguay en un estado de derecho internacional todavía no tan fortalecido y garantista de la existencia de los estados como tenemos hoy. Pero sí tenemos que tener en cuenta que Paraguay hoy tiene una industria muy importante, que es la maquila, por ejemplo, que vive a expensas de lo que vende a Brasil. Y de industriales brasileños que vienen a invertir a Paraguay para pagar menos impuestos y mano de obra barata y materia prima abundante acá en Paraguay. Eso, por ejemplo, se puede cortar drásticamente.
Claro.
Como de alguna manera se ha cortado en en México el tema de la maquila con la presencia de Trump, un proteccionismo.
Claro, claro.
O sea, hay muchas cosas acá que ver que un gobierno de derecha no es igual a un gobierno de izquierda. Y de alguna manera también la debilidad de Temer ayudó mucho a que no haya una política definida. Porque Temer tenía que sobrevivir en el poder.
Claro, no tenía el apoyo político real.
Exactamente.
El poder entonces, político no tenía.
Ahora sí, ahora sí. Presidente y vicepresidente van a ser de derecha.
Sí.
Si bien tienen un congreso muy complicado, muy fragmentado.
Pero vienen de ahí también. Ojo que claro. Bolsonaro viene de ahí, del congreso vienen.
Claro, es un político.
Sabe cómo manejar.
Claro. Bolsonaro no es un outsider, Bolsonaro sí, es político.
Totalmente.
Tuvo varios mandatos. Lo que pasa es un político con comportamiento de outsider.
Sí.
Es una especie de paraguayo Cuba, ¿verdad? Paraguayo Cuba es un político nato, jovencito con comportamiento de outsider.
Totalmente.
Entonces lo mismo pasa con Bolsonaro. Por eso te digo, hay que ver ahora. La diplomacia paraguaya con Brasil va a ser fundamental. Y en ese sentido, yo creo que hoy ya la diplomacia paraguaya está pidiendo un cambio del gobierno de Brasil, que no sea el refugio de estos primeros presuntos secuestradores. Entonces ya hay algún cambio, alguna señal. Ahora, lo que vaya a venir después también va a depender de lo que nosotros hagamos. Si nosotros ponemos gente de primer nivel a negociar con Brasil y en la diplomacia paraguaya con respecto a Brasil y también en Itaipú y en otros lugares, vamos a tener un resultado. Y si no lo hacemos, tendremos otro resultado.
Sí, señor. Doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Gracias,
Doctor. Gracias a todos. Adiós. Doctor Hugo Estigarribia.